ahora con uno de los temas de la semana. Nos vamos a meter con, bueno, justamente las repercusiones, ¿no? De la ley, nueva ley de barras, las preguntas que nos hacemos todos los argentinos, hasta dónde van a poder dominar la escena del deporte nacional, digamos, porque si bien no lo es oficialmente, lo es en cuanto a la popularidad que tiene del fútbol, hasta dónde van a poder las barras seguir dominando esta historia. Recordemos que estamos por vivir la final de la Copa Libertadores entre dos clubes argentinos en España, en un estadio de España, por la imposibilidad de controlar los desmanes en la llegada de los equipos a la cancha de River. Por eso estamos en comunicación con Juan Manuel Lugones, él es secretario de APREVIDES, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel, María Julia Oliván y equipo te saludan, ¿cómo te va?
Hola María Julia, un gusto.
Igualmente. Bueno, lo primero es, ¿es posible reordenar el fútbol como hicieron otros países del mundo y apartar a los violentos?
Claro que es posible. Lo que hace falta es una decisión política muy fuerte, ¿no? Parece un lugar común decirlo, pero hay que tener una decisión política de ir contra los barras. No en el plano exclusivamente de lo que hacen en los estadios de fútbol, sino hay que ir contra los barras en lo que hacen en el día a día, ¿no? Que es su asociación con el delito. Uh-huh. Ahí está la clave y es la tarea fundamental, nos parece a nosotros, o al menos es lo que la gobernadora de mi provincia me ha encargado, ¿no? En mi tarea como titular de la APREVIDES, ¿no? El organismo de seguridad provincial.
¿Y eso en qué consistiría? Por ejemplo, en saber de qué manera se financian y de qué viven los Barras Bravas.
Un ejemplo que damos nosotros siempre es lo que hemos podido hacer con la Barra Independiente. La Barra Independiente está presa en su totalidad está acusada por la justicia de ser una asociación ilícita que comete delitos adentro y afuera de la cancha, ¿no? Y a nosotros nos parece que ese es un modelo que podría replicarse en cada Barra Brava. Si nosotros pensamos que la Barra Brava tiene que estar presa por lo que hace, como por organizar los trapitos, vamos por mal camino, porque a no ser que le cambie la ley, y un poco es el espíritu de la ley que está ahora tratándose en el Congreso, si por una contravención pensamos que vamos a terminar con la barra, al menos en el criterio nuestro, y es el que manejamos en la provincia, no lo vamos a poder hacer. Tenemos que ir a lo profundo del delito, como hicimos, por ejemplo, con la barra de la Ferrer, que esto desde hace 2 meses quedó presa por ser un grupo que se asocia para vender drogas en La Matanza. No sé si recordás que estuvo presa junto con un grupo de colombianos de Atlético Nacional de Medellín que traían la droga de Colombia para que este grupo la venda en distintos lugares del Gran Buenos Aires.
O sea que consistiría en asociar a este grupo de personas con las otras actividades delictivas que todos sabemos y algunos sospechamos, y no nos consta, de los periodistas especializados sí lo saben, que en la que participan, asociarlos a ese tipo de actos para poder imputarles los delitos que los puedan meter en cárcel, en prisión.
Sí. Nosotros en la provincia creemos, y lo he conversado con Cristian Ritondo, que es el ministro que está por encima mío y es el que con el que hablo estos temas más seguidos, que si nosotros aplicáramos el código penal, tenemos instrumento para hacerlo. Por supuesto que todo instrumento como el que se está tratando en el Congreso, que tiene que ver con la figura del Barra Brava, con ajustar la cuestión de tipificar como un delito la organización de los trapitos, la reventa, que no sea una contravención, sino que sea un delito, nos ayuda mucho. Pero con los instrumentos que tenemos, podemos hacer un trabajo que ubique a la Barra Brava como asociación ilícita. Si nosotros vemos la fotografía del River Boca que llevó a la previsión del partido, no tenemos el resultado que tenemos. Sí, tratamos aisladamente el caso de este hincha Firpo que tira un piedrazo al micro de Boca y termina lastimando culposamente a alguien. Ahora, si nosotros vemos la fotografía general, claro, de lo que es la barra de River, de lo que se encontró en entradas y en dinero, en la reventa, en lo que sucede como un grupo que hace 40 años, con distintos presidentes del club, tuvo una asociación destinada a cometer delitos, bueno, ahí vamos a terminar con la barra presa. Si lo tomamos en forma aislada, va a ser algo que no tenga mucho sentido.
Lunes, Daniel Seifert lo saluda, ¿cómo le va?
Buen día.
Le quiero decir, retomando, porque usted, antes de llegar a la función pública, hay que recordar que ha sido un hombre que viene trabajando de estos, sí, temas y que ha tenido una posición muy firme con respecto a Nobleza Obliga, hay que decirlo, siempre ha tenido una postura coherente entre su discurso, tanto antes como ahora, y lo quiero llevar a un punto que me parece que es crucial en este debate, que es la relación de las barras con la política, o sea, ¿cuándo se va a poder romper y cómo se puede romper, si es que hay que romper ese vínculo? Y si hay alguna metodología como para que cuando las barras bravas actúen en cosas que no tengan que ver con el fútbol, haya una consecuencia igual, digamos, porque todos hemos visto miles de veces barras bravas ser fuerzas de choques políticas de todos los colores, de todos los partidos.
Sí, bueno, precisamente, yo soy alguien que trabaja desde hace mucho tiempo este tema, ¿no? Por eso no me gustan las comparaciones con lo que pasa afuera, hablar de los hooligans y tratar de traer las soluciones que ellos tienen o que ellos han tenido con nosotros. Nosotros tenemos la dificultad que nuestros barras bravas están asociados en algún caso con los malos dirigentes de fútbol, en algunos casos con los malos los que hacen mal la política, y entonces nuestras soluciones tienen que ser a fondo, pero con todo.
Pero usted estaría de acuerdo con...
Yo sé que te referís porque yo conozco cómo es el problema. O sea, nosotros, si no cortamos también esa relación del barra brava con la política, con el dirigente político y con el dirigente sindical, tampoco vamos a terminar con en su totalidad con el problema.
Claro, pero la sanción no tendría que ir al político también. Colores, digamos, de las relaciones.
Sin duda. A ver, si también la investigación de la justicia, y este es un claro, punto en el que me quiero, en el que quiero hacer referencia, porque tiene que ver, si nosotros cortamos la relación de la asociación ilícita en la cabeza del jefe de la barra, no estamos yendo al fondo del problema para terminarlo totalmente, ¿no? Cuando hablamos de Boca River están las cosas más claras de cuál es el negocio de la barra y cómo funciona. Ahora, en las barras más chicas, sobre todo las de las que tienen que ver en el caso nuestro con el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, con el Gran Buenos Aires, uno dice, ¿por qué pelea una barra que tiene 40 hinchas? ¿Qué se disputan? Claro. Y bueno, la disputa es por el territorio. El que tiene el territorio, el año que viene, no solamente va a tener el territorio para el delito, sino tiene la personería para hablar con la mala política.
Claro, los contratos de las municipalidades.
Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted nos está diciendo un ejemplo positivo de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Ahora, está clarísimo que, por ejemplo, lo que sucedió con el partido que se va a disputar mañana, se hizo con la complicidad de alguna forma de los altos mandos del club y políticos, ¿no? Porque no solo los demanes,
los mismos,
claro, no solo los demanes, sino después la banda custodiando el banderazo para despedirlos hacia Madrid, después la banda viajando nuevamente, o sea, empoderada en la misma situación en la que ya la conocimos, ¿no? Recluida a un costado porque es la banda.
Claro, es verdad eso, ¿no? Y también es verdad que por eso decía que hay oportunidad que tiene la justicia de terminar y de dar gestos hacia la sociedad, ¿no? Nosotros nos frustramos mucho cuando metemos preso un barra brava y cuando regresamos a casa ya el barra brava hizo saber por las redes sociales que ya está libre, ¿no? Hay personajes que no deberían estar en libertad y lo están. Y tenemos que hacer una construcción muy muy extraña para impedirles ir a la cancha, ¿no? Cuando directamente un juez podría hacerlo a través de una accesoria. Es cierto que...
Perdón, ¿un juez o el propio club?
O el propio club, sí, también. Y bueno, y como hecho positivo si tenemos una legislación nacional que vaya contra los barras bravas, el hecho positivo que yo le veo, por ejemplo, a una ley es que podamos tener la misma lógica en todos los distritos, ¿no? Claro. No los clubes de la provincia, porque la gobernadora María Eugenia Vidal ubicó a la lucha de la Previde en la lucha contra las mafias en el fútbol, en la misma lucha que da ella contra otras mafias, nos pueden apelear desde buscar a los barra bravas como asociaciones delictivas. Sí, pero eso, no es igual en todo el país.
Eso es cierto, Lugones, hay que darle a derecha en eso. Pero yo lo llevo a un punto de vuelta, crucial. O sea, ¿usted cree que las barra bravas subsistirían si a los políticos se les prohibiera, por ejemplo, tener intervención en las dirigencias de los clubes? Por ejemplo,
también sería algo que ayudaría, ¿no?
Nosotros, no queda nadie.
Nosotros hoy día tenemos clubes de fútbol manejados por políticos, clubes de fútbol manejados por sindicalistas, ¿sí? Clubes de fútbol manejados por personas que tienen frondosos antecedentes penales, ¿no? Uh-huh. Siempre con la cuestión de que cada club es independiente y puede elegir sus propias autoridades, no tenemos forma nosotros, al menos no nos corresponde a nosotros de opinar sobre la vida interna de los clubes, pero sería más sano a la manera de antes, ¿no? Con clubes manejados por gente que nada tenga que ver con la política y nada pueda imponer en relación a la lucha contra los barras.
Lugones, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable.
No, gracias a ustedes, por favor.
Hasta luego.